MBS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Está comenzando este GPS Internacional a través de M24 y de mundo.sputniknews.com. Tenemos a partir de este instante una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Vamos a analizar en este programa la situación en Guatemala tras lo que fue la visita del presidente Jimmy Morales a Israel. Guatemala, recordemos, es el segundo país luego de Estados Unidos que traslada su legación diplomática de Tel Aviv a Jerusalén. Está previsto que Paraguay lo haga en los próximos días y que también lo hagan Honduras y Panamá. Esto es, sin duda, bueno, una injerencia importante de lo que es la política exterior de los Estados Unidos, y esto está provocando varias reacciones. ¿Se acuerdan? Fue Donald Trump el que hizo el primer anuncio respecto a esto y, bueno, ha provocado reacciones de todo tipo, políticas y militares en esa zona del mundo. Vamos a conocer también la realidad de Guinea Ecuatorial, un país africano que le perteneció al virreinato del Río de la Plata, donde se habla castellano y se encuentra por estos meses como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué pasa en Guinea Ecuatorial? Seguro que poco se habla en un programa de radio, muy difícil. Bueno, lo vamos a hacer en GPS Internacional. Estos van a ser los contenidos de este GPS que así comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Y ahora mismo, recibiendo a Gabriela Cazulo, aquí en los estudios de M24, vamos a compartir las noticias de la región hasta ahora. El Papa Francisco ha anunciado cambios y resoluciones en la Iglesia chilena.
Al término de tres días, Fabián, de reuniones en el Vaticano y luego de analizar los casos de abusos sexuales cometidos por religiosos de ese país, la oficina de prensa de la Santa Sede divulgó una carta del Papa Francisco. Allí el sumo pontífice se refirió a los graves hechos que han dañado la comunidad eclesial y debilitado el trabajo de la Iglesia de Chile, al tiempo que habló de los abusos de menores, de poder y de conciencia, y de las trágicas consecuencias que los mismos tuvieron para las víctimas. Les agradezco la plena disponibilidad que cada uno ha manifestado para adherir y colaborar en todos aquellos cambios y resoluciones que tendremos que implementar en el corto, mediano y largo plazo, necesarias para restablecer la justicia y la comunión eclesial, es lo que escribió el Papa argentino en una carta entregada a los 34 obispos.
En Brasil, el gobierno admitió que prevé para este año un crecimiento más cercano al 2,5% que al 3%, que eran sus proyecciones de comienzo de este año 2018.
Esto lo afirmó el principal ministro del gabinete de Michel Temer tras la publicación de una serie de datos económicos que enfriaron las expectativas. Si el análisis se hiciera hoy, tendríamos una tendencia más bien del entorno del 2,5%, dijo en conferencia de prensa el jefe de gabinete Eliseu Padilla. Por su parte, el número de personas desempleadas o subempleadas en Brasil llegó en el primer trimestre de este año hasta los 27.700.000 personas, el mayor nivel desde 2012, lo que equivale al 24,7% de la población económicamente activa. Y la pobreza extrema volvió a avanzar en Brasil y son casi 15 millones de brasileños que están en esta condición, número que aumentó 11,2% entre los años 2016 y 2017.
El gobierno de Bolivia anunció que su nueva sede presidencial va a recibir el nombre de Casa de Pueblo y va a funcionar como tal, y no como un palacio excluyente y racista. Esto lo dijo la ministra de Comunicación de este país, Gisela López.
Esta construcción ha generado rispideces entre el oficialismo y la oposición. El actual Palacio de Gobierno se construyó con la lógica de que fuese un palacio colonial, frío, excluyente, racista, clasista, y la visión y la perspectiva con la que se ha construido la Casa del Pueblo es todo lo opuesto, dijo la ministra, que agregó que espera que se inaugure en poco lapso. Según reportes, aproximadamente 34 millones de dólares fueron destinados para la obra. 7 millones de dólares además se gastarán en el equipamiento de la casa, que va a incluir 28 pisos, un helipuerto, sauna, gimnasio, entre otros detalles. De Casa del Pueblo no tiene nada, lo que sí tiene es un lujoso palacio para un dictadorzuelo que quiere alimentar su ego, simplemente un monumento al ego del dictador, fue lo que aseguró el diputado opositor Tomás Monasterios. Por su parte, el diputado oficialista Edgar Montaño aseguró que nos extrañaría que dijeran que está bien el edificio, y agregó que en su momento, cuando ellos estaban gobernando, todo era alquiler. Ahora no va a ocurrir aquello porque el pueblo boliviano va a ahorrar, dijo.
Se encuentra en Uruguay la senadora socialista Isabel Allende Bussi, hija del expresidente derrocado y asesinado por la dictadura chilena Salvador Allende. Está participando de una actividad que se da en el marco de la Internacional Socialista. Es el capítulo latinoamericano de la Internacional Socialista. Esta mañana en Montevideo se estuvo analizando la situación regional. Una declaración de la Internacional Socialista ha sido muy crítica con el gobierno venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro, y también se ha cuestionado lo que han calificado como represión en Nicaragua. Además, se ha analizado la situación de Brasil y especialmente de Paraguay. Son varios los partidos progresistas y de izquierdas que componen esta Internacional Socialista, entre los cuales está el Partido Socialista Chileno, de la cual Isabel Allende Bussi es senadora. Aprovechamos la posibilidad para consultarle sobre su mirada, sobre la situación regional y muy especialmente sobre la eventualidad de que, bueno, todavía falta el paso, el Parlamento uruguayo ratifique el ya firmado Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y Chile. Recordemos que ya el Parlamento chileno aprobó esto y el Partido Socialista, que representa a Isabel Allende, lo aprobó. Esta era la valoración favorable que realizaba Isabel Allende sobre la eventualidad de la ratificación de este acuerdo entre Uruguay y Chile, y también su visión sobre la situación regional.
Bueno, en primer lugar, siempre es grato llegar a Montevideo. Nos acogen bien y le tenemos un enorme cariño al pueblo uruguayo. En segundo lugar, creo que es un momento muy importante porque no hay duda que es un momento de reflujo. En varios países hemos tenido elecciones presidenciales y hoy día podemos decir que en general los partidos progresistas y de izquierda han perdido las elecciones. Hay en ese sentido un retroceso y hay situaciones muy preocupantes. Desde luego Venezuela, donde claramente está llegando a una crisis donde están conculcadas las libertades y los derechos, y nos preocupa enormemente cómo va a terminar, qué desenlace va a tener. Nos preocupa Nicaragua, hemos visto dosis crecientes de represión de presos y de algunos muertos en las protestas que se han levantado. Tenemos otros desafíos electorales que vienen a la región y que no pareciera, digamos, que se ven auspiciosos. Y es en general una situación que debe preocupar a América Latina. El tema de la violencia, de la seguridad, además de las inequidades, además de cuidar el medio ambiente, por supuesto siempre estarán presentes.
Hay situaciones de contexto regional que usted marcaba, vinculado a lo que pasa en Venezuela y Nicaragua, pero también a ese avance de los sectores conservadores en la región, fundamentalmente en el sur del continente. ¿Eso también preocupa?
Claro, por supuesto, porque tenemos valores distintos, miradas muchas veces distintas. Para nosotros el crecimiento económico obviamente que es importante y necesario y fundamental y ético en una región tan desigual, pero no basta. O sea, el tema es cómo se distribuye, el tema es cómo damos esa igualdad de oportunidades, el tema es cómo avanzamos en una educación gratuita de calidad, el tema es que también tenemos que darle a nuestros ciudadanos seguridad pública, tema que nos cruza a todos y que el cual no tiene respuesta fácil, y que uno ve dosis crecientes de violencia, como lo acaba de señalar el canciller de la República Dominicana, hablando aquí mismo en la inauguración.
Actualmente en la agenda de Uruguay y Chile está este debate sobre la firma del Tratado de Libre Comercio. Chile ya lo aprobó en su Parlamento y Uruguay está viviendo un debate propio en la propia fuerza de izquierda, en el propio Frente Amplio. ¿Cuál es su lectura desde Chile, ya que su país ha apoyado y aprobado este acuerdo?
Bueno, la verdad es que Chile ya hace muchos años que tiene una economía abierta. Tenemos firmados tratados casi con 60 países. Nosotros somos partidarios de los tratados de libre comercio en general porque creemos que regula de una manera clara y transparente justamente los intercambios y las relaciones comerciales, bajar los aranceles, permitir que accedan libremente entonces los productos, nos parece que puede ser importante para los desarrollos de los pueblos. Y nosotros somos también parte, desde luego, de la Alianza del Pacífico Sur, junto con México, junto con Colombia, junto con Perú. Lamentamos si en este momento hay un debate y no llegase a aprobar, porque nosotros pensamos que las políticas proteccionistas son un poco destinadas al fracaso. Eso es lo que hoy día Trump quiere hacer con respecto a Estados Unidos, pero nosotros pensamos que cuanto más amplio sea el intercambio, más posibilidades se generan para el desarrollo de nuestros pueblos y, naturalmente, dándole oportunidad sobre todo a la pequeña y mediana empresa, que finalmente es la que genera más empleo. Yo no quiero beneficiar a las grandes transnacionales, lo que quiero es darle oportunidad a través de cadena de producción a las pequeñas y medianas empresas, y eso es posible en la medida que esta sea una respuesta. Finalmente, esto es un mundo globalizado. Pretender levantar paredes y aislarse y solo tener políticas proteccionistas, creo que es algo que no funciona en la realidad de hoy.
¿En su lectura lo ideológico puede pesar a la hora de no aceptar un tratado de libre comercio?
Ojalá que no sea así, ojalá que se mire lo que puede ser las ventajas, y cuando hay algo crítico, por supuesto, hay que enfrentarlo, mejorarlo y cambiarlo, pero en definitiva yo creo que el proteccionismo es una política que está destinada al fracaso.
Vamos a entrar ahora en uno de los temas centrales de este GPS. La visita del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, a Israel concluyó con un encuentro con el alcalde de Jerusalén, un día después de inaugurar la nueva embajada guatemalteca en la Ciudad Santa, que fue el principal cometido de su viaje. Guatemala es el segundo país, después de Estados Unidos, que traslada su legación de Tel Aviv a la Ciudad Santa. Está previsto que Paraguay lo haga dentro de pocos días, y Honduras y Panamá están reflexionando sobre esta posibilidad no descartada, lo que va a sumar más países que sigan la línea planteada por el gobierno de Estados Unidos respecto a esta decisión. Estamos en comunicación con el politólogo Luis Guillermo Velázquez desde Guatemala para abordar este y otros asuntos. Velázquez, gracias por atendernos. ¿Qué repercusiones tuvo la decisión del gobierno de Guatemala respecto al traslado de la embajada en Israel?
Buenas noches, Fabián. Radio Escuchas, muchas gracias por la invitación. Vemos con mucha pena la decisión aislacionista que ha tomado la gestión del presidente Morales. Creemos que viene a dar un mal ejemplo no solo a la región, sino a la posición que había tenido la mayoría de estados en las Naciones Unidas respecto al tema de Israel y Palestina. Debemos recordar que Estados Unidos, a través de Israel, financió la política de tierra arrasada durante el régimen del dictador Ríos Montt, que llevó al genocidio Xil a través del suministro armamentista. Y da mucha pena que 20 años después Estados Unidos y Guatemala sea corresponsable del genocidio palestino, y que se alinee a Estados Unidos e Israel en esta afrenta en contra de los derechos humanos, que una vez más nos ahonda en repercusiones negativas para la humanidad.
Se manejan varias posibilidades que podrían haber influido en esta decisión. Una es la relación histórica entre Israel y Guatemala, pero también mejorar la relación con Estados Unidos, o incluso un gesto con los sectores evangélicos que tienen su espacio de poder dentro de la realidad política de Guatemala. ¿Cuál es su visión? ¿Qué es lo que más influyó en esta decisión?
Sí, es cierto de que entre Guatemala e Israel existe una relación de muchos años atrás. Sin embargo, esta decisión responde más a la coyuntura. La gestión del presidente Morales ha estado investigada por corrupción por medio de las instituciones de justicia, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público, y lo han acusado públicamente de desfalcar los recursos de la nación. En una medida desesperada para que Estados Unidos le dé su apoyo en su resistencia a esta lucha anticorrupción, toma la decisión de enviar la embajada de Guatemala hacia Jerusalén. Creemos, derivado de algunas discusiones intelectuales, de que la estrategia no iba a funcionar. ¿Y por qué? Recientemente, la Cancillería guatemalteca decidió pedir la sustitución del embajador sueco Compás, que es reconocido en el mundo por su trayectoria diplomática y por su posicionamiento a favor de los derechos humanos, y el G3 en pleno, con la delegación de Naciones Unidas y la Unión Europea, se posicionaron públicamente para solicitarle al presidente Morales que reconsiderara su decisión. Y entre este comunicado figura Estados Unidos, días después del establecimiento de la embajada de Guatemala en Jerusalén. Entonces creemos que esta decisión del gobierno de Jimmy Morales para congraciarse con Estados Unidos no le va a funcionar. Sin embargo, es una decisión muy irresponsable que se coloca del lado de la agresión y de la violación sistemática de derechos humanos del pueblo palestino. Por tanto, es preocupante, a pesar de que creemos de que su estrategia no va a funcionar en Guatemala, pero que sí tiene repercusiones negativas en el mundo.
¿Y puede haber alguna especie de, si se puede decir, de contagio en la región, tomando en cuenta que Honduras y Panamá también están evaluando esta posibilidad?
Claro, pero consideramos de que Panamá, Paraguay, van a ser más cautelosos a tomar una decisión de esta naturaleza. Ni siquiera los nefastos gobiernos guatemaltecos previos al de Jimmy Morales se habían atrevido a hacerlo, a pesar de que lo hubieran deseado. La decisión era muy fuerte y iba a tener muchas repercusiones. Esperamos de que cuando vean de que al presidente Morales esta decisión no lo acuerpó en su lucha en contra de la lucha contra la corrupción, pues desistan de esta tendencia que es establecer las embajadas de los países latinoamericanos en Jerusalén. Pero todo indica que este mal ejemplo de Guatemala ha encontrado repercusión en otros países muy dañados y deteriorados democráticamente y que tienden a posicionarse del lado de Estados Unidos, no solo en política exterior, sino también en las medidas internas que realizan en cada uno de sus países.
Estamos junto a Luis Guillermo Velázquez, politólogo desde Guatemala, abordando asuntos de la realidad actual de ese país. Vamos a cambiar de tema. Comités campesinos de Guatemala están denunciando en las últimas semanas el asesinato de varios dirigentes comunitarios. ¿Cómo ha repercutido este conflicto?
En menos de una semana fueron asesinados 3 líderes campesinos. Consideramos que dada la coyuntura del país en la que las mafias que están perdiendo sus privilegios se están restaurando, se está reconstituyendo, esto puede ser un aviso para la población para que entre en miedo y en paranoia, ¿sí? Que viene un nuevo tiempo de represión, que viene un nuevo tiempo de políticas contra insurgentes para que la gente no salga a las calles, que no se manifieste, que no se organice. Sin embargo, se hace un llamado a la sociedad guatemalteca y al mundo que se posicionen a favor de la lucha contra la corrupción para que estas políticas represivas no pasen más en Guatemala. Consideramos que si existe una alineación de los actores que luchan por la transparencia, estas políticas represivas de parte del gobierno pueden ir menguando, sobre todo porque lo han hecho con mucho cuidado y en otras etapas de la historia la agresión ha empezado lenta, pero se ha intensificado en muy poco tiempo. Todavía no vemos esa tendencia similar, pero sin duda nos tiene preocupados, sobre todo porque es un presidente aprendiz de dictador, muy radical y con tendencias religiosas radicales, y lo vemos con decisiones como la de mover la embajada de Guatemala a Jerusalén, en un momento en donde la agresión en Gaza ha subido de nivel.
Finalmente, Velázquez, en los últimos días aquí en Uruguay fue noticia de declaraciones de quien es el director nacional de policía, Mario Lallera es su nombre, sobre la creciente inseguridad y la posibilidad, puso como ejemplo comparativo la situación de un escenario como lo que sucede en El Salvador o en Guatemala, donde la realidad, bueno, de la violencia es sin duda muy distinta a la que podemos conocer en el sur del continente. Apareció ese mapa comparativo. ¿Qué opinión tiene desde ese lugar, Luis Guillermo Velázquez, respecto a ese mapa comparativo? ¿Y qué tan compleja es la situación de la violencia e inseguridad en países como Guatemala?
Es muy dura, sin embargo han existido algunos esfuerzos desde el Ministerio de Gobernación, desde la Policía Nacional, a bajar los índices de homicidios y delitos. Sin embargo, la presencia de pandillas en Guatemala y en El Salvador dañan todos los días los derechos humanos de los ciudadanos. Recientemente, y esto es para que se ponga un poco en perspectiva, recientemente se descubrió que un coronel del ejército de Guatemala era uno de los líderes de la pandilla Salvatrucha, una de las más sanguinarias del país. Quiere decir de que existe una relación entre ejército, narcotráfico y pandillas. Y en la medida que esto no se combata de forma transversal con políticas públicas hacia la prevención de este tipo de violencias, el Estado de Guatemala va camino a ser un Estado fallido. Sobre todo porque hay una relación de actores con poder adquisitivo y con poder armamentístico que nutre pandillas que salen de los barrios más rojos, más problemáticos, hacia las diferentes zonas urbanas y rurales del país a cometer una cantidad de delitos variados y que dañan todos los días a las personas. No sé muy bien qué tanto se puede replicar ese fenómeno en Uruguay. Recientemente estuve en Montevideo el año pasado, me pareció una ciudad demasiado tranquila como para compararla a ese nivel y en términos tan dramáticos con Guatemala, pero deben tener mucho cuidado en la forma en la que se financian las pandillas, porque hay una tendencia en Centroamérica que es a través del ejército, a través de exmilitares y a través del narcotráfico. Si alguna de estas variables se combinan con las pandillas uruguayas, pues van a tener un problema grave y que van a tener que enfrentar a una problemática que daña vidas humanas todos los días, a cada hora.
Luis Guillermo Velázquez, politólogo desde Guatemala, gracias por este contacto y por supuesto seguiremos atentamente a la realidad de esa región y de ese país. Gracias por este primer contacto.
Saludos, feliz noche.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En este bloque vamos a hablar sobre Guinea Ecuatorial. Es un país africano que le perteneció al virreinato del Río de la Plata, donde el castellano es el idioma oficial y se encuentra por estos meses como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Desde Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial, estamos en contacto con el diplomático Gaspar Abeso. Él es autor del libro África, Relaciones Internacionales y Descentralización, y el más reciente Manual Estratégico para Diplomáticos de Guinea Ecuatorial. Esto en coautoría con el profesor Miguel Ángel Barrios. Vamos a saber qué pasa en esa zona del mundo, en ese país. Gaspar Abeso, gracias por atendernos. Primero que nada, vamos a ubicar a Guinea Ecuatorial en el mundo, en el mapa. ¿Cómo es su geografía? ¿Cómo es su población? ¿Y de qué depende su economía?
Buenas noches, gracias por la oportunidad. Aquí desde Malabo, Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, digamos, tiene 1.500.000 habitantes. Está situado en el centro de África, tiene limitaciones con Camerún y Gabón al norte y al sur. Y naturalmente ahora dependemos del petróleo que se empezó a explotar desde 1992 hasta la actualidad. El país está dando grandes progresos y desarrollos y generalmente, gracias a nuestro gobierno y al esfuerzo del Estado y de la población, podemos presumir que somos un país que está saliendo al flote y está teniendo grandes oportunidades internacionales, como ahora nuestra reciente membresía en la arena internacional del Consejo de Seguridad como miembros no permanentes.
Abeso, usted estudió en Argentina. Queremos conocer también sobre su experiencia respecto a América Latina y si aún existen lazos entre ese país y la región.
Sí, yo estudié en Argentina, en la Universidad de El Salvador, Buenos Aires. Yo, estudiando, empecé a investigar y descubrí que Guinea Ecuatorial perteneció al Reinato de Río de la Plata, lo cual me llamó la atención y pude, digamos, publicar mi primera obra, que es Relaciones Internacionales y Desoccidentalización, el caso de Guinea Ecuatorial como nexo estratégico entre América Latina y África. ¿Por qué? Porque al pertenecer al Reinato de Río de la Plata descubrimos todos que compartimos una historia en común, esa historia aparte del colonialismo, también esa historia de la opresión y de la explotación de nuestros territorios, de nuestros continentes. Entonces Guinea aprovecharía nuestra coyuntura histórica de poder entablar relaciones bilaterales, multilaterales, entre las dos zonas geopolíticas, entre los dos continentes, y también, digamos, aproveché la conferencia que hubo aquí en Guinea Ecuatorial, Malabo, de la ASA, la Asociación América del Sur y África. Actualmente no existen relaciones diplomáticas entre Argentina y Guinea Ecuatorial por algunos inconvenientes o temas que hubo con la presidencia de Kirchner, de Cristina, pero bueno, estamos viendo si podemos volver a reactivar las relaciones con ese país. Bueno, para hablar un poco también sobre el tema de las relaciones internacionales de Guinea Ecuatorial, creo necesario que es debido esbozar sobre una teorización de las relaciones internacionales a partir de un contexto africano, porque o a partir de un aspecto africano, porque en el único contexto que se le conoce o se reconoce a África en la disciplina o en la teorización de las relaciones internacionales es en el Congreso de Berlín, y eso es muy injusto en el aspecto histórico y en el aspecto de la libertad y soberana de los países africanos.
Gaspar, Guinea Ecuatorial está integrando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son las principales orientaciones de la política exterior de este país?
Es una gran oportunidad para Guinea Ecuatorial desempeñar ahora esta membresía en el Consejo de Seguridad. Nuestra postura, nuestra orientación primeramente es, ya no es la voz de Guinea Ecuatorial quien habla o grita en el Consejo de Seguridad, sino es la voz de África. Entonces nuestra postura principal es defender la imagen de África, exigir más representatividad del continente africano en las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad, porque creemos que África no puede seguir permitiendo estar al margen en el proceso de toma de decisiones que afecta su dignidad, integridad, seguridad y estabilidad y desarrollo. Ya Rusia, Francia representan lo que es Europa, China representa lo que es Asia, Estados Unidos representa lo que es América, pero África no tiene ninguna representación en el Consejo de Seguridad. Entonces queremos nosotros mismos poder llevar las riendas o tomar las decisiones sobre nuestros problemas. Esa es una de las grandes estrategias y posturas de Guinea Ecuatorial, en exigir más representatividad del continente africano y tomando como referencia lo que es el consenso de Swini, que es la decisión de los estados africanos de exigir ese rol de África como sujeto del sistema internacional y no como objeto.
Estamos con Gaspar Aveso, sabiendo más sobre Guinea Ecuatorial, sobre este país africano que le ha pertenecido al Virreinato del Río de la Plata y donde se habla castellano. Estamos conociendo un poco más sobre esa realidad. Gaspar, África tiene una oportunidad este siglo de elevar su desarrollo y también su integración hacia otras regiones del mundo.
Yo creo que sí, es una nueva etapa, tiene esa oportunidad, y estamos en pleno siglo XXI, donde creemos que las cooperaciones entre todos los países tienen que ser equitativas. Y creemos también que África, al ser uno de los continentes que tiene más países, tiene más estados, como 54, 55 estados, un país con tantos recursos, entonces ya al entender el nuevo orden mundial, los nuevos retos mundiales, y hacer frente a esas problemáticas, y también entendiendo de lo que somos capaces y de la capacidad que tenemos, creemos que es necesario y es una oportunidad de que África pueda salir a flote y que se la pueda reconocer ese rol y brindarle esa oportunidad. Creemos que es nuestra oportunidad en ese siglo XXI, y estamos trabajando y vamos a trabajar para que podamos llegar a ese objetivo, especialmente Guinea Ecuatorial, que es un pequeño país de 28.000 kilómetros cuadrados y que esté dando esta imagen internacional y asumiendo tanta responsabilidad. Creemos que es un gran reto y una oportunidad para nuestro país y para el continente africano.
¿Y esa integración puede darse con, por ejemplo, con el sur de América? Se ha hablado mucho de esa cooperación también con esta zona del continente. ¿Hoy cómo es el vínculo comercial y el vínculo político con América del Sur, fundamentalmente?
fundamentalmente es uno de nuestros grandes retos y objetivos, porque estamos entendiendo lo que es América Latina, lo que es la cooperación sur-sur, estamos entendiendo lo que es la multipolaridad. Pasa que el imperialismo, voy a ser un poco más directo, nos impone cumplir algunas obligaciones, nos impone las negociaciones, pero cuando cooperamos con nuestros hermanos del sur, entienden nuestras necesidades y también las comparten. De hecho, nos inclinamos más, nuestra política, sobre todo la política de Guinea Ecuatorial actualmente, está inclinada en la cooperación sur-sur con América Latina y en general de África. Tenemos muchas relaciones con lo que es Brasil, tenemos mucha relación con lo que es Bolivia, Venezuela, Colombia y en general.
Estábamos con Gaspar Aveso, autor del libro África, Relaciones Internacionales, y también del Manual Estratégico para Diplomáticos de Guinea Ecuatorial, desde Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial, desde esa región del mundo, entonces en contacto aquí con GPS Internacional.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? Los días 14 y 15 de mayo se desarrolló la novena ronda de conversaciones de Astaná que buscan resolver la crisis en Siria. Según se desprendió de la declaración final, Rusia, Irán y Turquía celebrarán una nueva reunión de alto nivel sobre Siria en julio próximo. Asimismo, la nota revela que los tres países se reunirán con los altos representantes del enviado especial de la ONU y con las partes del conflicto sirio para crear las condiciones necesarias para que la Comisión Constitucional en Ginebra inicie su trabajo cuanto antes y estos encuentros se celebren con regularidad. Las ocho rondas anteriores se tradujeron en la creación de cuatro zonas de distensión para afianzar el alto el fuego vigente desde el 30 de diciembre de 2016 y separar a los rebeldes moderados de los grupos terroristas. Además, en el marco de las negociaciones de Astaná se acordó la celebración del Congreso de Diálogo Nacional Sirio en Sochi, que a finales de enero pasado concluyó con la aprobación de una lista de 150 candidatos a la Comisión Constituyente. El enviado especial del Kremlin, Alexander Lavrentiev, declaró que el formato de las consultas de Astaná sobre la normalización en Siria todavía está vivo y logra unos resultados importantes. Calificamos sus resultados de positivos. Por esto, los rumores que se propagaron en los medios, sobre todo en los occidentales, sobre la muerte del proceso de Astaná son muy exagerados, dijo el diplomático ruso a los periodistas. Además, indicó que las acciones unilaterales no conseguirán los resultados necesarios y enfatizó que solo con esfuerzos conjuntos será posible poner fin a este mal. Por su parte, las autoridades de Siria saludaron los resultados de la novena ronda de las consultas, según declaró el jefe de la delegación de Damasco, Bashar Jafari. En tanto, la oposición siria quiere que las negociaciones sobre el conflicto continúen en la capital kazaja y no en la ciudad rusa de Sochi, según dijo el jefe de la delegación opositora. Estados Unidos, a su vez, decidió enfocarse en las negociaciones sobre Siria en Ginebra después de haber renunciado a su participación en las consultas de Astaná sin explicar las causas. De este modo, el gobierno de Trump se abstuvo por primera vez de enviar una delegación a la cita. Mientras tanto, el enviado de las Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, afirmó que la ONU cuenta con que los líderes de Alemania y Francia, Angela Merkel y Emmanuel Macron, analicen con el presidente ruso Vladimir Putin la situación del conflicto en aquel país. Precisamente, un encuentro de Putin y Macron se celebrará, según lo previsto, el 24 y el 25 de mayo en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, mientras su reunión con Merkel tendrá lugar el 18 de mayo en Sochi. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, advirtió recientemente que un gran número de terroristas regresan de otros países a la Unión Europea a través de los Balcanes. En una rueda de prensa al término de una reunión de los participantes de la cumbre Unión Europea-Balcanes en Sofía, Tajani comunicó que uno de los temas tratados durante el encuentro fue la lucha contra el terrorismo. En este contexto, Tajani señaló que la Unión Europea apoya el Islam en Bosnia-Herzegovina, que es muy moderado y que dialoga con otras religiones. Creo que existe una estrategia para convertir este Islam muy moderado de los Balcanes en el Islam fundamentalista con muchos yihadistas que llegan de otros países, señaló el diplomático italiano. Según comunicó antes el coordinador antiterrorista de la Unión Europea, Gilles de Kerchove, en total casi 5.000 europeos se unieron a las filas del Estado Islámico, de los cuales 1.500 de ellos ya regresaron a sus países y 1.000 murieron. Cabe señalar que el Estado Islámico o Daesh sufrió en 2017 la derrota territorial en Irak y en Siria. En diciembre pasado, el Estado Mayor General de Rusia comunicó que todos los grandes territorios controlados antes por los terroristas fueron liberados por el ejército sirio, y más tarde, en el mismo mes, Bagdad anunció la victoria definitiva sobre los terroristas en la lucha que las fuerzas gubernamentales libran desde 2014. Sin embargo, en los dos países permanecen las llamadas células durmientes de la organización, que siguen representando amenaza. Las tropas gubernamentales sirias recuperaron el control sobre 65 localidades en el norte de la provincia de Homs y en el sur de la provincia de Hama, según informó el comando del ejército sirio. Días atrás, el gobierno sirio, con ayuda del Centro Ruso para la Reconciliación, alcanzaron un acuerdo con los jefes de los grupos armados para que le entregaran estas dos localidades y sus afueras, que eran el último bastión de los rebeldes en esa región. Más temprano, el jefe del ente ruso comunicó que más de 8.000 miembros de grupos armados y sus familiares abandonaron la zona de distensión en la provincia siria de Homs en un solo día.
En esta jornada y a pocas horas de lo que van a ser las elecciones en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha realizado el cierre de campaña, el cierre de acto. También lo ha hecho el candidato de la oposición, Henry Falcón. Bueno, ha sido una multitudinaria actuación en Caracas, donde estuvo Diego Armando Maradona participando del acto de cierre de Maduro. Esto es parte de lo que decía anteriormente. En el acto se realizó una rueda de prensa internacional donde Maduro ha dicho que se ha buscado mediáticamente justificar una intervención en Venezuela.
Mark Perelman. Y resulta que la entrevista, que las preguntas que me hizo, todas las sacó de la intervención que hizo el presidente Santos en Madrid contra Venezuela. Todas. Completica. Entonces lo hizo como un guión y fueron todas las preguntas que me hizo. Yo digo, vayan por las calles a ver qué piensa el pueblo. Lo bueno, lo malo. Si el pueblo venezolano no tuviera conciencia, no estuviera ocurriendo lo que va a ocurrir, una gran victoria nuestra en las elecciones. No hubiera ocurrido una gran victoria en las elecciones de gobernadores pasadas, el 15 de octubre. Yo solamente le pregunto a ustedes, ¿por qué ustedes creen que el pueblo nos da la victoria, nos da la fuerza, nos da el poder? No se crean todas las campañas internacionales. ¿Por qué sí Venezuela? ¿Por qué la campaña contra Venezuela? ¿Y por qué no México, por ejemplo, donde hay miles de desaparecidos, por ejemplo? ¿Por qué no el foco de todos estos medios sobre la crisis humanitaria de Colombia? Ustedes saben que en Colombia hay 12 millones de migrantes. Hay una gran crisis humanitaria, pero nadie lo dice. Ustedes saben que en Venezuela viven 5.600.000 colombianos, aquí con nosotros, aquí en esta región del sur. Viven miles, en cualquier barrio usted va y consigue la familia colombiana aquí y la familia colombiana allá. Los que llegaron hace un año, los que llegaron hace dos años, los que llegaron hace tres años, los que llegaron hace diez años. Solamente en el periodo del señor Santos en la presidencia se han venido de Colombia 1.200.000 colombianos a vivir aquí. Pero ¿por qué el foco no? ¿Por qué no? Ah, porque es Venezuela. A Venezuela hay que desprestigiarla, a Venezuela hay que acorralarla, a Venezuela hay que justificar cualquier cosa para una intervención imperialista con carácter humanitario. Ah, no, porque una crisis humanitaria justifica cualquier cosa que venga, lo que venga, un golpe de Estado, un magnicidio, una intervención militar. Se ha tratado de montar el expediente de la crisis humanitaria para justificar una intervención sobre Venezuela, o que suceda cualquier cosa que acabe con la revolución bolivariana. abran la mente, despierten sobre eso. No repitan permanentemente todas las cosas y mentiras que se dicen de Venezuela. Que un grupo de venezolanos, producto de la brutal guerra económica, el bloqueo, las sanciones que hay contra Venezuela. Venezuela es un país modesto. Nos tienen secuestrados 1.400 millones de dólares, mucho dinero para Venezuela, quizás para otro país no. 1.400 millones de dólares con los cuales estábamos comprando alimentos, insumos, medicinas. Están secuestrados, no nos los... Hoy nos soltaron un dinerito en un banco en Italia que nos habían secuestrado hace unos días. Hoy el Banco de Italia reconoció que era un error y nos soltó el dinero. Venezuela pagó entre el año 2015, 16, 17, 70.000 millones de dólares en deuda externa. Mucho dinero para un país como Venezuela. Y todos los bancos del mundo le negaron refinanciamiento, presionados por el Fondo Monetario Internacional y los gobiernos gringos. Refinanciamiento normal. La mitad de ese dinero lo hubiéramos podido refinanciar, como hace cualquier país o cualquier empresario. Que buena paga, refinancia. Pero además nos negaron crédito. Cualquier país del mundo tiene acceso a crédito, dando las garantías soberanas suficientes para acceder a créditos por 10, 15, 20, 30 mil millones. Venezuela es un país agredido y acosado. Y con la agresión económica, financiera y la persecución internacional y la agresión económica interna de diversos mecanismos totalmente novedosos que se han creado para inflar el precio de la moneda, para impactar el sistema de precios, han querido crear una crisis humanitaria. Y gracias a los sistemas de protección social de la Revolución Bolivariana, el pueblo está protegido y preparado. Claro que tenemos muchas cosas que hacer y para hacerlas necesitamos una gran victoria. Fíjense ustedes cómo recrudeció la guerra porque venían elecciones presidenciales de 2018. Se volvieron locos, pero locos. Locos, locos, locos. Atacando los precios, atacando el precio de la moneda, robándonos el dinero en físico. Dime un país donde se roban el dinero en físico.
Así entonces hablaba Nicolás Maduro en esta jornada, en un acto realizado, acto de cierre de campaña, que además sirvió para hacer rueda de prensa internacional. Esto se da también en el contexto de un fuerte enfrentamiento con el presidente de Colombia. Hoy ha dicho el gobierno de Colombia tiene conocimiento de un plan del gobierno de Nicolás Maduro de entregar cédulas y trasladar ciudadanos colombianos para que voten en las elecciones presidenciales en Venezuela. Dijo Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, por fuentes de inteligencia confiables, tenemos conocimiento de un plan del régimen Maduro en marcha desde finales del año pasado para cedular y trasladar ciudadanos colombianos para que voten el próximo domingo 20 de mayo. Según Santos, el plan detalla la forma, los procedimientos y los pagos a efectuar para garantizar el movimiento de los votantes y su voto a favor de Maduro. Asimismo, agregó que maniobras como estas es una de las razones por las cuales su gobierno no va a reconocer los resultados de la elección del próximo domingo. Santos señaló que ante el conocimiento de estos hechos dio instrucciones al ejército y a la policía para que redoblen los controles fronterizos y así evitar el movimiento ilegal de votantes. Recordemos que hace algunas horas Nicolás Maduro dijo que Santos era un imbécil. Así lo dijo, lo calificó de imbécil por decir que va a desconocer las elecciones. Así las cosas en las horas previas. Hoy fue el acto de cierre de los dos candidatos. Henry Falcón lo hizo en su estado, Maduro lo hizo en Caracas y estuvo con Maradona, que cantó y bailó junto a Nicolás Maduro en el acto de cierre. Las encuestas marcan, las que se pueden conocer de Venezuela, de que habría un triunfo claro de la continuidad de la Revolución Bolivariana el próximo domingo. Por supuesto, el tema son las repercusiones del lunes. Más allá del resultado del domingo, lo que va a pasar es que muchos gobiernos ya han dicho que no van a reconocer el resultado y que Venezuela, a pesar de esta situación, bueno, va a ratificar la continuidad del proceso iniciado por Chávez y continuado por Maduro. Así que habrá que ver qué es lo que pasa. con las consecuencias políticas de esta situación. Nosotros estamos cerrando este GPS, que se va a volver a encontrar con ustedes en la edición de mañana, aquí en M24, a través de 97.9 y de 102.5, de m24.com.uy y de mundo.sputniknews.com. Recordamos, esto es una producción de Sputnik Mundo, también a través de M24. Nos pueden seguir en @GPSinter en nuestra cuenta de Twitter. Con Humberto Ruiz, con Gabriela Cazulo y Marcos Metol, nos encontramos mañana con otro GPS.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.